A pesar de cumplir las condiciones, porque estuve acudiendo incluso a la organización de Stop Desahucios, y ellos me decían que éramos una familia vulnerable de cabo a rabo. Pero las administraciones no lo veían así, y intentando solucionar, pues al final, bueno.
Ernesto, ¿quién le tenía que conceder ese estatus de vulnerabilidad o ese certificado de vulnerabilidad? ¿Un juez? ¿El ayuntamiento? ¿Quién era el encargado de hacerlo? ¿A quién correspondía?
Digamos que el juez lo solicita y el ayuntamiento emite ese informe. El ayuntamiento es el competente en emitir el informe de vulnerabilidad, cosa que me lo dieron la primera vez, me lo dieron en el año 2023. Pero luego no me daban explicaciones de por qué no me daban otro. Simplemente la excusa era que el juez no lo solicitaba, pese a que ya me dieron uno previamente.
Claro, viendo los
Pero iría un
datos.
asistente social a su casa, me imagino, a pedirle los datos o cómo fue este tema, porque los ayuntamientos tienen asistencias sociales, trabajadores sociales.
Todo fue porque yo me busqué las castañas, o sea, nadie me llamó, fui yo todo el que me tuve que mover, siempre pidiendo cita con el ayuntamiento, pero el asistente nunca me llamó para saber cómo sigue avanzando el caso. Siempre tenía yo que estar pidiendo cita para hablar con ella o ir directamente a la delegación de asuntos sociales, ya, pero no se preocuparon mucho por mí, digamos.
Claro, hombre, es que su caso, yo entiendo que lo que usted le decían, que es de libro, ¿no? Su mujer posee un 52%, tiene un 56%, perdón, de discapacidad, tiene dos hijas menores a su cargo, tiene un sueldo, pero no le llega. Me da la sensación, Ernesto, que si estuviese sin trabajo, quizá habría, se da la paradoja de que quizá habría recibido más ayuda. O sea, esto es el mundo al revés, ¿no? Al final parece que el trabajo que tiene casi que es un estorbo para usted en este caso en concreto, ¿no?
Sí, es que fue todo un poco. Yo no lo encontraba sentido, porque es verdad que me dieron muchísimas veces ganas de perder el trabajo simplemente para que me prestaran atención. Y también las respuestas que me daban los de asuntos sociales eran de película. Porque cuando fui preguntando si qué iba a pasar justo después del desahucio, la alternativa que nos dio la de servicios sociales era mandarnos a mi mujer y a mí a un albergue y a mis dos hijas a un centro de menores. Y yo, pero
No,
mira,
o sea, separarlo.
separarlo, sí, separarlo
No,
totalmente.
bueno, y además a las niñas mandarlas a un centro de menores. A mí estas son las cosas que yo entiendo que a veces la burocracia pueda tener determinadas derivas, ¿no? Que no son las adecuadas, pero a mí estas son las cosas que no me entran en la cabeza. Si estamos hablando de personas que efectivamente tienen una vulnerabilidad. Y fíjese que aquí en esta misma emisora muchas veces denunciamos en esta antena también, oye, el caso de los abusos que se cometen sobre propietarios que a lo mejor se les tiene el piso, no se les paga y se les tiene allí años pendientes de un desahucio. Pero claro, se supone que son personas con vulnerabilidad. Si por simplemente tener un trabajo, aunque no te llegue y en sus circunstancias no se la aceptan, yo es que ya no entiendo nada, porque esto es un caso de libro, como le han dicho usted, efectivamente, ¿eh?
Es el papel de la administración atender a quien es vulnerable. Y Roberto, también el debate es que cada día más los salarios, hay gente, mucha gente trabajando que es pobre. Y es un fenómeno que antes no ocurría. Los salarios en Canarias son demasiado bajos y hay poca productividad en los trabajos. Y es un poco la causa, porque no, lo normal es que alguien que trabaje con su salario pueda vivir dignamente,
No, pero
Roberto.
eso, Ernesto, eso era antes,
Eso era
¿verdad?
antes, claro.
Porque ya con el precio de la vivienda eso ya se trastoca completamente, ¿no?
Sí, claro, o sea, yo estuve años viviendo en casas de alquiler, o sea, me podía permitir mudarme, porque los alquileres estaban 240,
Claro.
360, el que más, pero es que ahora es imposible, o sea, y yo tampoco estoy buscando que me regalen nada, simplemente estoy buscando un sitio que yo me pueda permitir.
No, vamos, que queda claro, Ernesto, que precisamente su actitud es la de alguien que trata de sacar adelante a su familia de forma activa.
Pero
no
este
de
es el típico caso. Pero este es el típico caso, Roberto, que sí que se precisa que hayan viviendas públicas con unos precios especiales, para, ¿entiendes?, para situaciones de este tipo. Es decir, una persona que tiene además a su cargo dos hijos y su mujer que tiene esta incapacidad o discapacidad, perdón, pues que el Estado aquí tenga unas viviendas con unos precios asequibles. Aquí sí se entiende perfectamente, pero claro, es que en España, mucho hablar, pero no hay casi vivienda pública ni alquileres públicos, y ese también es otro problema. Bajo salario, y en los casos que realmente se necesita, no hay este tipo de viviendas, pues claro, entonces tenemos estas preocupaciones tan grandes.
Bueno, ¿se ha puesto alguien en contacto con usted después de este desalojo, Ernesto, del Ayuntamiento, de Servicios Sociales, para tratar de encontrar algún tipo de solución?
Ni desde el ayuntamiento ni desde vivienda. Ya desde que se produce el desalojo, como que te apartan un poco, en plan de, bueno, ya lo tuyo ya está resuelto y ya lo que tengas que hacer, pues te buscas la vida. Y bueno, y así estoy. Gracias también al apoyo que tengo también de el sindicato de inquilinas, de estos desahucios, de...
Que le están echando una mano ahí.
Sí, me están dando un poco de apoyo, un poco de consejos y demás, pero por parte de la administración, ya una vez se produce el desalojo, pues ya como que te ignoran un poco.
Bueno, pues ahí está una situación tremenda la que se encuentra Ernesto, nuestro invitado esta mañana. Ya está, bueno, ya está fuera de su casa, por suerte tiene el techo, el apoyo de su familia, pero vamos, es alguien con trabajo, quien con un poquito de ayuda bien dirigida, Ernesto, yo entiendo que le daría pues para pagar ese alquiler que se ha puesto por las nubes y seguir adelante con su vida sin tener que estar con estos quebraderos de cabeza. Ernesto, yo le agradezco de verdad que nos haya atendido esta mañana. Le deseo toda la suerte del mundo.
Muchas gracias.
Seguiremos en contacto en todo caso. Nos están escribiendo respecto a este asunto, Pinelo, oyentes que están indignados,
sí,
oyendo lo que oyen, ¿no?
Mira, nos dice un oyente, Roberto, se pregunta quién es más vulnerable, alguien que intenta sacar a su familia adelante con unos recursos precarios como este señor, o alguien que viene simplemente aquí a ocupar una casa y a vivir, no se sabe muy bien de qué. Estoy oyendo a este señor y me estoy emocionando. Por favor, atiendan a la gente que quiere esforzarse en la vida y la vida le va dando golpes. Estas personas sí que son vulnerables. Y otro oyente nos dice, me hace gracia cómo solo hablan de los salarios del turismo, cuando la agricultura o el comercio pagan menos.
Claro, es que se da la paradoja de que esta persona está trabajando y aparentemente el tener ese salario, que no le da, porque los precios de la vivienda se han puesto por las nubes, se convierte en un obstáculo para que pueda recibir ayuda o para que pueda tener la condición de vulnerabilidad. Ojo, estamos hablando de alguien con una persona...
Roberto, en nuestra
niños,
época...
Una persona con él que convive con un 56% de discapacidad.
En la época nuestra, normalmente un salario significaba que podías mantener una familia.
No hace tanto. 260, sí. 300 euros
y ahora resulta que prácticamente tienen que haber dos salarios en una vivienda, en un hogar, para que se llegue a un mínimo nivel de vida. Y yo quisiera hacer una advertencia, Roberto, que hay una cosa que se llama el bono social, que te permite que bonificar el gasto de la electricidad, que a veces es una cantidad importante, y más de la mitad de la gente que lo puede recibir no lo pide. Por favor, la gente que esté en situaciones precarias, que se entere bien, que consulte en los ayuntamientos o aquel que lo pueda ayudar, porque esto es una ayuda importante que más de la mitad de la gente que lo puede solicitar no lo hace, Roberto.
8:08.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos con la agenda del día. Santi Morollón, ¿cómo viene esta jornada de viernes?
Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Bueno, pues estamos pendientes del presidente de Canarias. Segunda jornada de su viaje a Mauritania. Hoy presenta Terra Firmes, un programa para formar a jóvenes africanos y ayudarles a encontrar un empleo en su propio país sin necesidad de exponer la vida en un cayuco que ya se está desarrollando en Senegal. Recordemos que ayer Clavijo aseguraba que había hasta 150.000 personas actualmente en la costa de Mauritania esperando para embarcarse en un cayuco. El Cabildo tiene Tinerfeño presenta hoy a las empresas que se han presentado al concurso de ideas para el proyecto del Tren del Norte. Manuel Marchena, que es magistrado del Supremo, está en Canarias hoy abriendo unas jornadas sobre derecho y ciberseguridad. Este viernes 21 de febrero, hay que recordar, es el Día de las Letras Canarias. En este caso está dedicado al escritor Alonso Quesada, uno de los principales representantes del modernismo y del posmodernismo. Aparte de los eventos de los carnavales, por supuesto, también destacamos hoy la Transgran Canaria, que comienza hasta próxima medianoche con su salida de la modalidad clásica. Por delante, una carrera de ultrafondo que cruza la isla de norte a sur con 126 kilómetros de distancia y 6.866 metros de ascensos acumulados. Va desde la playa de las Canteras hasta el Parque Sur de Maspalomas.
¿Por qué no lo hacemos, Santi? Nos apuntamos, ¿eh?
Uf, a mí es que me pilla un poco justo este viernes. Si me lo dices el lunes me apunto, pero es que ya...
Hombre, si me lo dices el lunes entreno, claro, entreno corriendo y en un momentito lo hacemos, ¿eh?
Sí,
venga,
sí,
Santi,
sí.
Ánimo.
Luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM. Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
Disfruta del jamón cocido extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl Canarias, 550 gramos de pechuga de pollo entera por 3,09. Ahorras un 19%. Y aguacate por 4,29 el kilo. Ahorras un 20%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Al caer la tarde, Expósito.
Es impactante pensar que cada 15 minutos muere una persona en nuestro país esperando la ley de dependencia. Esa es la realidad, ¿eh? A las familias solo les queda tener paciencia. Pilar tiene 60 años y es de Zaragoza.
Me di cuenta que necesitábamos de ayuda y de supervisión.
Por esa situación está pasando Miguel Ángel. Se ha visto obligado a tener dos cuidadoras para sus padres. Una acude entre semana y otra sábados y domingos.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Las consecuencias son malas para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero la prudencia no parece una virtud muy trumpiana.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se nos vuelve a encarecer el crédito y la hipoteca. Y todo porque Donald cree que esta es la manera de hacer América grande de nuevo.
Productos como el aguacate, que hay gente que estaba provisionándose, claro, pues subirá hasta el 25%. Y por eso, de manera inmediata, van a subir precios.
Mira, por primera vez en su historia, el Museo del Prado pide ayuda a través de las redes sociales para encontrar un cuadro.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Pues son las 8:15 de la mañana. Aquí estamos comentando cómo llevamos este día, esta jornada de viernes 21 de febrero. ¿Cómo lo lleva Melisa Rodríguez? ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Pues bueno, aquí afrontando el viernes, que no es poco. ¿Sí?
¿Dónde te pillamos? ¿En La Palma, Melisa?
Hoy me pillan en la maravillosa isla de La Palma.
Qué bueno. Qué sitio más magnífico, para ir. Grandes ratitos que hemos pasado ahí en La Palma y siempre que podemos. Melisa, Paco, con este caso que nos tiene hablando solo de Ernesto, nos encontramos con dos caras de la moneda. Fíjense que estos días hemos hablado, oye, del derecho que tienen los inquilinos a cobrar su alquiler, mejor dicho, los propietarios. Pero claro, aquí nos encontramos con un inquilino que no se queda de brazos cruzados, que está trabajando, pero que simplemente no le da. Y parece, Melisa, que ese hecho de ser activo, de trabajar, de no querer dejar su trabajo, curiosamente juega en contra de él, ¿no? A la hora de recibir ayudas y la condición de vulnerabilidad que tiene.
Bueno, por eso siempre se plantea y se habla que está muy mal gestionado por parte de las instituciones correspondientes el determinar quiénes son realmente personas vulnerables. En este momento en España hay personas que trabajan y son vulnerables. Eso es una realidad. Pero el sistema de ayudas, subvenciones y demás premia al que no quiere esforzarse, al que no quiere trabajar y al que no quiere salir adelante. Entonces, vemos casos de personas que trabajan y aunque no tengan un salario alto, precisamente por trabajar, pues no pueden acceder a ese tipo de ayudas que tienen que estar destinadas precisamente a las personas que quieren salir de esa situación también. Yo a veces pienso que hay sistemas de subvenciones planteados para que la gente se acomode, se quede ahí y no quiera progresar. Y en un país con visos de tener un futuro mejor, debería ser todo lo contrario. Esas ayudas deberían estar y premiar al que a pesar y pese a todas las dificultades sale adelante y darle el empujoncito para que pueda seguir avanzando.
Claro, la sensación que da a veces es que, de alguna manera, oye, sin generalizar, sin querer generalizar, pero bueno, a veces parece que el que se queda de brazos cruzados, ¿no? Y asume, y bueno, y aquí me quedé, parece que tiene más posibilidades de recibir ayuda que el que le falta un poquito, ¿no?
A ver, es que las ayudas deberían de tener una finalidad de no ser perpetua, de no perpetuarse. Correcto. De ser algo transitorio para que la gente salga adelante. Si la gente, como decimos en Canarias, se arregosta a una situación de que te ayudan y no trabajando vives prácticamente igual que sin trabajar, pues la gente se vuelve vaga y no es que ni coge los trabajos cuando le queda muy lejos de su casa. Entonces vemos situaciones como esta, con una persona que trabaja, pero que no llega, porque además los salarios en Canarias son los que son. Yo creo, como dije antes, que es el típico caso de que también pues podrían haber vivienda pública con unos alquileres muchísimo más moderados que hicieran que este tipo de personas, vamos a ayudarlas porque están, digamos, contribuyendo a la sociedad, pero están en una situación crítica. Y, hombre, si tiene dos hijas, su mujer no puede trabajar, una situación de discapacidad, pues el caso típico de que hay que atenderlo. Parece mentira que a lo mejor se atiende más a alguien que no ha dado nunca un palo al agua y que ocupa una casa.
Exacto, pero es que ya hace unas semanas hablábamos precisamente de la falta de vivienda social, de la falta de vivienda pública. Muchas personas dicen, no, vivienda pública es que te regalan una casa. No, hay alquileres sociales, hay vivienda pública que se hace y que el alquiler se establece en función de la situación de la persona que opta esa vivienda. Es decir, se analiza la situación de cada familia a la que se debería dar esa vivienda y el alquiler se establece de una manera razonable para que puedan pagar, pero también para que puedan seguir adelante y puedan seguir viviendo. Pero precisamente para eso tienen que estar las instituciones públicas, creando vivienda pública, haciendo unos programas de detección de la vulnerabilidad que sean reales, porque estoy segura que a ustedes también les ha pasado de escuchar casos de personas vulnerables a las que el sistema nunca ha identificado y luego, por contra, ver gente que está estupenda, que vive estupenda, que está de salud estupenda y que ha decidido no trabajar y vivir del sistema. Estoy seguro que conocemos a más de un caso y no muy lejos.
Efectivamente, y además en el caso de Ernesto, que puede haber mucha gente así, caramba, da rabia porque dice, con un poco de ayuda, a lo mejor con la mitad del alquiler o de alguna manera, pues a lo mejor se soluciona el problema y no tienes a alguien desalojado, oye, y el propietario recibe lo que le corresponde de alquiler, el inquilino pues puede estar allí con cierta tranquilidad y va la cosa saliendo adelante, pero bueno,
claro, pero sobre todo, Roberto, perdona que te interrumpa, pero en este caso lo que no es justo es que criminalicen al propietario, porque lo que también comentábamos hace tiempo, el propietario no tiene que ser el escudo social del Estado. Aquí las instituciones están fallando, no se ha hecho vivienda pública, no están defendiendo a aquellas personas que están en una situación complicada y le están lanzando la pelota a los pequeños propietarios que ya pagan impuestos para que estas situaciones no se den.
Claro, y fíjate en el precio de la vivienda, claro, el precio del alquiler, que ha empobrecido de golpe pues a miles de familias como Ernesto. Él nos decía que antes pagaba 260 euros de alquiler, que llegaba en algunas ocasiones a los 340, 350, como bueno, un alquiler más caro, y claro, de esa manera, pues él iba saliendo adelante y sacando adelante a su familia. Pero es que ya los alquileres cuesta encontrarlos por menos de 700 euros. Y es que todo... que ver a qué distancia del trabajo y qué condiciones está.
Roberto, está todo relacionado. Es decir, el mercado de la vivienda, si sigue con la situación en la que está, en que hay una escasez de oferta, mucha demanda, sobre todo en determinadas zonas, pues va a seguir subiendo. Y si lo que hacemos es poner medidas que son de control del precio, que no sirven para nada, como se ha demostrado a lo largo de la historia, pues mal asunto. Yo también quisiera comentar, Roberto, que también vemos que hay mucha administración, ha crecido mucho el número de trabajadores públicos en los últimos años, y sin embargo... Hay mucho colapso en la administración, en la seguridad social, en todos lados. Uno siempre, el comentario que siempre oye es, no damos abasto, todo está colapsado. Entonces yo me gustaría saber creo que necesita un plan de modernización nuestra administración, porque mucha digitalización, muchas cosas online, y al final nadie te coge el teléfono, y hay un montón de colapso. No sé para qué ha servido tanto hacer las cosas desde lejos, porque además no parece, Roberto, que las cosas estén funcionando, porque mira estos casos de personas que necesitan que se le haga un análisis de su situación de vulnerabilidad y no lo atienden convenientemente. Entonces, ¿para qué tanto puesto público si después no llegamos al ciudadano?
Lo que se necesita realmente es una auditoría integral de todo nuestro sistema de administración pública. Porque ninguna empresa aguantaría con números en la mano lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en nuestra administración. Como bien dices, el empleo público no ha dejado de crecer. Por otro lado, vemos como números del paro, como no ponen los fijos discontinuos, pues ahí vemos un número un poquito trampeado, pero lo que está claro es que la inflación va a una velocidad, los precios suben de una manera, la parte de los salarios sube de otra y los impuestos no dejan de subir, con lo cual al final estamos haciendo un círculo vicioso que el que paga al final es el trabajador, y no solo de la vivienda. Si comparamos un recibo del súper de hace 5 años y uno de ahora, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Lo que pasa es que es algo paulatino, no lo vas viendo y de repente dices, wow, pero esta bolsita me está costando 60 euros. Entonces, hay algo en nuestro sistema que no está funcionando, se está intentando criminalizar al pequeño y mediano empresario, que es el que precisamente genera empleo y genera riqueza, se nos está atorrando a impuestos ahora mismo con la supuesta subida del salario mínimo, y digo supuesta porque en lugar de cobrar más van a cobrar menos, porque ahora van a tener que pagar impuestos. Entonces, al final... Estamos viviendo en un momento en el que el vulnerable está abandonado, pero es que la clase media está desapareciendo, porque cada vez estamos todos más asfixiados y al final solamente crece la administración del Estado.
Nos dice un oyente en nuestro WhatsApp, la administración se pone de perfil y miente en construcción de vivienda pública, pasándole la bola a constructores, empresarios y propietarios. Dice, bueno, un poco en la línea de lo que estabas diciendo tú ahora, Melisa, de querer culpar a otros sectores, ¿no? El caso es que hay que dejar de trabajar y hay que dejar construir, y si la burocracia se convierte también en un problema para esto, pues efectivamente habrá que resolverlo, o por lo menos habrá que resolver para que esas medidas se agilicen, porque esto es una cuestión de oferta y de demanda.
Sí, Roberto, y además, como casi todo, nunca hay una solución única. Tiene que haber un mix de lo privado y lo público. Lo mismo en sanidad, es decir, hay quien dice, no, sanidad pública, sanidad privada, no, hay una combinación óptima que además hace que sea más eficiente la sociedad. Es decir, esa combinación también debería existir en el mercado de la vivienda. Es decir, el sector público debe estar donde debe estar, que sobre todo en este tipo de situaciones donde hay una gran vulnerabilidad, porque es verdad que hay que apoyar a determinados casos, y después el sector privado tenemos que dejarle que pueda construir, que haya un suelo disponible, que la burocracia haga que no sea un problema en España. España está muy mal situada en lo que se llama la facilidad para los negocios, para las empresas, porque la burocracia agota a todo el mundo, y encima cada día los impuestos en la pequeña empresa, que además es la mayoría de puestos de trabajo en España, está sufriéndolo. Y muchos políticos es que nunca han trabajado en una empresa, Y entonces están todo el día pensando en, venga, vamos a poner impuestos, poner impuestos. Pero, chico, es que las personas que tienen un bar, ¿entiendes?, pagar el salario mínimo, pues les cuesta. Pues vamos a ayudarlos de alguna manera. Pero la verdad es que estamos en una situación que yo creo de cambio, donde los precios claramente han subido por encima de los salarios, y la gente está, esto de que España va como un cohete, no va tan como un cohete, Roberto.
Esa es la sensación.
Tendremos que saber qué tipo de cohete, si el que llega a la luna o el que se queda por el camino, claro.
Y veremos, sí, y si hay una trayectoria de colisión de cohete o no, ¿no?
Esa, correcto, con el famoso asteroide a lo mejor.
Puedes ir a toda velocidad contra un asteroide, efectivamente. también hemos hablado esta mañana, Melissa Paco, de esa propuesta de aumentar a 72 años la jubilación forzosa de los funcionarios. Bueno, hay algunos sindicatos que no lo ven bien, pero hemos hablado con uno, el de funcionarios, el CESIF, que es el mayoritario, que dice que mientras sea voluntario a ellos no le parece mal. Melissa, bueno, ¿te parece bien?
No es que me parezca ni bien ni mal. Yo creo que hay dedicaciones en las que si la persona sigue siendo competente y le apetece seguir, pues que pueda tener la opción en general, pero que en ningún caso deba ser obligatorio. Porque todos conocemos a mucha gente que está jubilada y que a lo mejor, gracias a la dualidad que existe ahora, puede seguir ejerciendo de manera privada su profesión, porque hoy en día hay gente, mi madre a los 72 años tiene más vida que yo, ya se lo puedo asegurar. Entonces, si es un caso que puede decidir el trabajador en base a cómo se sienta, a su vitalidad y a lo que le apetezca, pues entra dentro de la libertad individual y si sus capacidades lo permiten. Ahora, en ningún caso, ninguna propuesta obligatoria que haga que los que ya llevan cotizando toda la vida tengan que seguir más y no poder disfrutar de su tiempo de jubilación.
Claro, esto nos ha llevado a plantearnos el futuro de las pensiones, ¿no?, de lo que pueda ocurrir. Y fíjese en este dato que está también claramente relacionado con la sostenibilidad de nuestro sistema, que es la natalidad, que sigue cayendo en Canarias de una manera brutal. Claro, ya no es cuestión de tener dos hijos o tres, ya es cuestión de tener ni siquiera uno. Una situación que muchas familias, pues muchas parejas, ni siquiera se pueden plantear. ¿Creen ustedes que esta natalidad es una cuestión sociológica, es decir, que la gente tiene cosas mejor que hacer que tener hijos, o creen que es una cuestión meramente económica? Paco.
Yo creo que es un mix de todo, Roberto. Yo creo que el tema económico es importante, porque la gente que tiene un hijo, los gastos son enormes. Con un sueldo solo no da, entonces se plantea mucho la opción de tener un hijo. Y después, por otro lado, estamos en una sociedad también quizás de menor sacrificio, de que la gente está pensando también en tener una vida, digamos, más disoluta, de vivirla de otra manera. Se unen muchas cosas, pero lo que está claro es que hay países, estamos siguiendo un poco, vamos a rebufo de lo que ocurrió en otros países como en Suecia, en Dinamarca en su día, que bajó la natalidad a límites insospechados, y ahora se está recuperando. Entonces también hay que fomentar la familia, la idea de la familia, la idea, la ayuda pública en este caso a que las personas completen una familia, y quizás es una mezcla, Roberto, pero el tema económico no es menor, ¿eh?
Melissa.
Bueno, pero es que en este momento tener un hijo en Suecia y Dinamarca es un privilegio casi, porque el Estado se vuelca en los nacimientos y se vuelcan las ayudas a esas madres y a esos padres que deciden tener un hijo precisamente para revertir el descenso de la curva de la natalidad. En España, tener un hijo es una profesión de riesgo. Es totalmente una aventura. Y en las Islas Canarias, ni les cuento, hemos dicho, los salarios son de los más bajos. Tenemos unos precios de alquiler desorbitados. También el hecho de que se haya retrasado la natalidad, porque las mujeres también queremos tener nuestra carrera profesional. Y por mucho que se hable de igualdad, hasta que no haya una corresponsabilidad real entre los progenitores, pues será muy difícil que eso llegue a la realidad, porque las curvas no... Yo cuando la gente habla de los techos de cristal, yo digo que el techo de cristal no es un techo de cristal en cuanto a tus aptitudes, el techo de cristal llega cuando la mujer decide ser mamá. Porque, salvo que hay una corresponsabilidad total, al final siempre empieza a mermar la vida profesional. Entonces es un mix, como decía el compañero. Se quiere disfrutar más, también se quiere desarrollar la carrera profesional, y que luego tener un hijo no es cojo y lo tengo. Tienes que pensar en medio y largo plazo. Es decir, si tengo un hijo ahora, oye, pues a lo mejor querrá estudiar, a lo mejor querrá ir a una universidad, querrá ir a un FP, a lo mejor querrá irse a no sé dónde. O sea, ya son unas preocupaciones añadidas que tienes que establecerte y que quizás ahora son más difíciles de construir porque la situación económica del país es más complicada. Si casi no se puede acceder a un alquiler, imagínense tener hijos. Entonces es una mezcla que no está favoreciendo, y luego las políticas del Estado tampoco es que inviten demasiado a que suba la natalidad.
Claro, pero si pensamos también, Melisa, Paco, en nuestros padres, en nuestros abuelos, ahí había familias, situaciones complicadas. Claro que sociológicamente todo era distinto, no solo económicamente, ¿no? Pero eran situaciones económicas que no eran boyantes, y sin embargo, las familias, pensemos, 4, 6 hijos, ¿no? Era lo habitual, ¿no?
Sí, Roberto, pero porque era diferente cómo se planteaba la sociedad, el tener un hijo, tú prácticamente, venga, sal a jugar a la calle, que no sé qué. Era otro modelo. Ahora cuando se tiene un hijo,
era mano de obra, digamos, sí, de esa manera también, para ayudar a la familia.
Era otro modelo, Roberto. También de la gente que tenía 6, 7 hijos, sabía que se le iba a morir uno o dos. Era otro modelo de sociedad. Ahora cuando se tiene un hijo es como, se lo toma uno como una responsabilidad mucho más seria que antes. No es que antes no fuera seria, pero ahora es, digamos, como todo un poco más calculado. Y claro, en ese cálculo, cuando uno empieza a ver lo que cuestan y lo que gana, la gente se asusta, ¿no? Y entonces estamos en una sociedad donde la natalidad es muchísimo menor. Pero, como estaba diciendo antes Melissa, claro, en Dinamarca y Suecia, es que las ayudas que te dan prácticamente te están poniendo en bandeja que tengas hijos, ¿no? Y aquí a veces parece que es al revés.
Mire, yo tengo una compañera de cuando hice el Erasmus hace años, tropecientos años atrás, finlandesa, y recuerdo que a mí me sorprendió porque terminó de estudiar y justo quiso ser mamá, y claro, en mi cabeza estaba descuadrada, como diciendo, Dios mío, acaba de terminar la carrera y quiere ser mamá. Claro, luego me explicó el sistema y ya tienen 2 años de ayuda para que precisamente puedan tener hijos cuanto antes, se les acompaña, luego la inserción laboral, son muchas cosas que de repente dice, ostras, pues vale. O sea, te empiezo a entender por qué ahora y no después. En España ese razonamiento es impensable. Imagínense, o sea, acabas de estudiar, lo que sea que quiera que estudies, y decidir según término, quiero ser mamá. Ese caso es muy minoritario, casi inexistente en nuestro país, por lo que hablábamos antes, porque también queremos hacer nuestra carrera profesional. Entonces, claro, el Estado no puede demandar más natalidad si no apoya a que se tengan más niños. Y al final es un círculo vicioso.
Bueno, pues ahí está la razón. Una de las comunidades más pobres, que es Canarias, con los salarios más bajos y con el índice de natalidad cayendo en picado, lo cual parece que tiene una relación clara una cosa con la otra. Melissa, ¿tú hiciste el Erasmus en Finlandia?
No, lo hice en Eslovenia, pero tenía una compañera de finlandesa.
También te fuiste lejos, ¿eh? También te fuiste lejos.
Sí, a mí me encantaban los Balcanes, y lo más balcánico era Eslovenia, de las opciones que me daba la uni.
Melissa, otra de las noticias del día tiene que ver con Juan Carlos Monedero. No sé si...
¡Sorpresa!
Si... bueno, yo supongo que lo conocerías, a lo mejor en el periodo, ¿no? En la etapa en que te tocó hacer ese otro Erasmus, el político. No sé si uno llega a sospechar que estas personas tienen un comportamiento contrario al que predican, ¿no? Ahora dices irónicamente sorpresa. ¿Por qué? ¿Porque te extraña?
No, digo irónicamente sorpresa porque... Yo con Carlos Monedero coincidí con él en varios eventos, pero él no era diputado. Y sí que en los pasillos del Congreso las diputadas de Podemos en aquel momento se quejaban de las actitudes de los hombres de su formación, aunque luego cuando había una cámara decían feminismo arriba, el poder de la mujer y toda la historia. En los pasillos del Congreso se quejaban muchas veces de que no se les prestaba tanta atención, de que no se contaba con su opinión y demás. Eso era algo que ya existía en aquel momento. Por eso a mí no me sorprende que digan una cosa y que defiendan la contraria. Creo que lo que hemos asistido es al fin de los intocables, porque parecía que por ser de izquierdas tú tienes que ser feminista de golpe y tienes que respetar a la mujer, y nada más lejos de la realidad. Creo que si algo está demostrando la sociedad política en este momento es que dime de qué presumes, como bien decía el refranero popular, y te diré de lo que carece. Pero claro, no. En cuanto a lo que ha hecho o no el señor Monedero, pues tendremos que ver las denuncias. Lo que sí que me parece interesante es el hecho de que al parecer Podemos tenía conocimiento de ciertas denuncias, y en lugar de hacer como hubiese hecho con cualquier diputado de derecha, que sería machacarlo o decir que era lo último del universo, lo que hicieron fue apartarlo dignamente.
Claro, no somos ingenuos como para pensar que este tipo de comportamiento se dé en un solo partido. Esto seguramente pues, no sabe de siglas y todos tengan pues situaciones ocultas o no.
Pero ocurre
la,
una
la
cosa.
La miseria es transversal.
Todo el delito es igual, haga lo haga quien lo haga, pero si quien aquel más predica, si en aquel más predica de algo es precisamente luego el que no lo cumple, la hipocresía ya llega a un límite que a mí me parece que Rosalo, pues, si todos lo hemos visto, Pablo Iglesias prácticamente cada vez que tenía una novia la encumbraba o la quitaba y la ponía al final del parlamento ahí atrás, tenía una actitud, y al parecer este señor también y Íñigo Errejón, y eran los adalides del feminismo, y al final resulta que son los más machirulos, por decirlo de alguna manera, y si hubiera sido un político del PP, le hubieran dado castañas por todos lados.
Al respecto de lo que dices, yo siempre comento, y lo comento entre amigos, digo, si cualquier partido que no hubiese sido de izquierda hubiese hecho lo que yo vi en Podemos, por ejemplo, que pues el presidente en aquel momento, Pablo Iglesias, su pareja estaba sentada en la segunda fila del hemiciclo justo detrás de él. Cambia de pareja y casualmente, oye, que puede ser por criterios técnicos, yo ahí no voy a decir nada, pero casualmente automáticamente a la expareja la sientan en la última fila detrás de una columna y la pareja actual pasa a la segunda fila. Eso pasa en cualquier otro grupo político que no sea de izquierdas y que no se llame Podemos y hubiese sido un escándalo nacional.
Absolutamente.
Es decir, se hubiesen tenido que ir del país, el líder del partido. Y ahí nadie dijo nada, era todo, ajá, sí, qué gracioso y tal. No, pues es que a la diputada que ya no era pareja, la sentaron directamente en el gallinero del Congreso, detrás de una columna, allí detrás. Y eso, a mí lo que me resultaba curioso es que nadie se escandalizó al respecto, y eso es una de las actitudes más machistas que yo he visto visualmente en una asociación y en un grupo político.
Yo creo que hay determinadas tendencias políticas que por algún motivo se creen que tienen, digamos, más autoridad moral que los demás. Uh-huh. Pero lo malo es que, de en cierta manera, parece que los demás aceptan esto, porque después los comportamientos no son los mismos para con unos que para con otros. Parece que se es más comprensivo. Si se es de derecha, resulta que ya tienes ya eres sospechoso de machista. Si eres de izquierda, de feminista. Y resulta que al final la vida no es así. Todos somos personas y en todos lados ocurre de todo.
No, no, claro, la cuestión.
Mira, la basura y las malas actitudes son transversales, no son ideológicas. Pero además recuerdo que en este caso en concreto, si alguien comentaba el hecho, te acusaban de machista. Si comentabas que, oye, pero es que te subiste a las novias para arriba y vas a quedar a la actual, y te decían, eres machista, porque aquí lo que se trabaja es en base a las aptitudes de las personas y a su valor, y no sé cuánto, tú dices, mira, pero tú me estás tratando de loca, pero es que hace 2 semanas el valor no era arriba, y era al revés. Entonces, sí que es cierto que hay cierta impunidad hacia ciertos sectores ideológicos, pero la realidad es que las malas personas no entienden de ideología, las malas actitudes no entienden de ideología, y lamentablemente, miserables y actitudes miserables están en todos los sitios. Lo que sí tendría que ser es que, hombre, si tu bandera es esa y tú dices que eres el defensor de las mujeres, pues predicar con el ejemplo no estaría mal.
Melissa, acuérdate que Íñigo Errejón, cuando aquella carta o no sé, mensaje, no sé si fue en Twitter o dónde fue, que alegaba por su comportamiento, que en el fondo es que él había quedado en las garras del heteropatriarcado y de lo neoliberal. Claro, es decir, es que encima, hasta cuando a ellos hacen algo mal, le echan la culpa a la ideología contraria. Es decir, me parece de un cinismo tremendo.
Bueno, pues
este insulto, pero es culpa del de la oposición. Eso es así. Es la leche todo esto. A mí me parece increíble.
Bueno, solo algunos comentarios respecto a lo que hemos estado hablando. Respecto a lo de la natalidad, rebajen al 50% el IRPF, nos dice un oyente, en el caso de 2 hijos, y al 99% en el caso de 3, y verán cómo crece la natalidad española, ¿no? Bueno, pues ahí está una, por ejemplo, que no implica ayuda, sino rebaja de impuestos.
Sí, pero está complicado. Si hasta el salario mínimo le están subiendo el IRPF ahora, se lo están poniendo. Esto no lo veo yo, ¿eh?
Exactamente. Y miren, desde una inmobiliaria, sobre el problema de la vivienda, dice que aquí hay 2 soluciones, esto es desde Inmobiliaria Palma Casa, en La Palma, precisamente, nos dicen o construir más vivienda o que los salarios se equiparen a los países de nuestro entorno. Y ambas cosas son muy complicadas, dice, aunque la ley de arrendamientos urbanos reconoce precisamente, y estos saben de eso, dicen que no ha servido para nada, sino para todo lo contrario. Oye, Melissa, y nos felicita otro oyente por nuestros contertulios, que dice que Melissa Elisa, y el señor de la Puente se refiere a Ricardo de la Puente, que estuvo ayer con nosotros, pues que nada, que nos felicita por esto, por estas incorporaciones. Pues nada, Melisa, a seguir, que ya ves que se reconoce el trabajo. Te esperamos la semana que viene. Gracias.
Un besito a todos. Feliz viernes.
Buen fin de semana. Seguimos adelante con más cosas que contarles. Por ejemplo, indagamos en por qué no aumenta la natalidad en España. Hablamos con un grupo de madres enseguida.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Bueno, pues esos datos de la baja natalidad en Canarias. Fíjense, en 2024 una media de 32 nacimientos al día. Son 280 menos que el año anterior y seguimos en caída libre en cuanto a natalidad, ¿eh? El descenso en la última década es del 28%. Bueno, pues una de las razones puede ser lo que cuestan las dificultades a las que se enfrenta una pareja a la hora de tener familia. Vamos a ver qué es lo que opinan quienes se han lanzado a esta aventura. Lucía Peraza está en las afueras de un colegio, por fuera del colegio La Salle, en Santa Cruz de Tenerife, con un grupo de personas que han tenido la osadía de lanzarse a esta aventura de tener familia y de tener hijos. Lucía.
Hola Roberto, buenos días, ¿qué tal? Mira, yo creo que nos hemos venido al sitio ideal para hablar de natalidad. Como decías, estoy con un grupo de 6 o 7 madres a las puertas de este colegio y un poco para que te hagas una idea de la experiencia que tienen, pues te digo que ellas te cuenten más o menos qué edad tienen sus hijos. Por aquí, por ejemplo.
El mío tiene 16
y 18.
16, 19, 21 y 17.
Entonces, como ves, pues tienen bastante experiencia. Entonces, pues lo que estábamos hablando, para ustedes, ¿por qué ahora mismo hay pues este problema tan grande que tiene el problema de la natalidad tan grande que tiene España, por ejemplo?
Bueno, yo creo que uno de los problemas, para mí, no sé, personalmente, pienso que es la falta de compromiso y responsabilidad. Es mucha responsabilidad tener un hijo y sacarlo adelante. Así que yo creo que es una de las principales causas.
Que a lo mejor pues ha habido ese cambio en la sociedad, que a lo mejor antes se priorizaba la familia y que a lo mejor ahora pues hay otras prioridades.
Pues yo creo que sí, hay otras prioridades, viajar, salir, bueno, comprarte cosas materiales, no sé, pienso que las prioridades han cambiado bastante y que la gente, sobre todo, pienso que es falta de compromiso un poquito.
Bueno, por aquí también hablaban que también influye un poquito el tema económico, ¿no?
Sí, la conciliación familiar también es un problema que, bueno, que hoy en día está a la orden. Es difícil a veces tener un hijo pequeño y poderte compatibilizar con el trabajo. Entonces, pues hace que sea más difícil tener varios hijos, o uno aunque sea.
Los jóvenes también, el acceso a la vivienda, los alquileres.
Sí, también. Eso también es importantísimo, porque hoy en día, está todo tan elevado en los precios que es imposible acceder a un alquiler o comprarte una vivienda, claro.
Roberto, no sé qué te parece a ti, pero no sé si quieres aprovechar y hacerles alguna pregunta,
sí,
también.
Bueno, pásame con una. ¿Con quién me vas a pasar? ¿Quién
mira,
está
te paso
por ahí?
Con una de
hablo?
Las madres, ¿vale?
¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hablamos con
Silvia. Buenos días.
Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuántos hijos tienes, Silvia?
Buenos días. Tengo 3 hijos, uno de 19, otro de 21 y otro de 17.
Bueno, usted y su pareja fueron unos valientes. ¿Se plantearon en el momento de tener hijos lo que iba a suponer en términos, por ejemplo, de coste económico? ¿El sacrificio económico
que
iba a ser?
No, la verdad que no. Yo, como siempre dicen, un hijo va con un pan debajo del brazo. Pero es verdad que ahora que ya son mayores, sí que se nota pues mucho más gastos en todo. Y la verdad que cuesta, reconozco que cuesta ahora la juventud plantearse todo esto, también por el tema de vivienda. Yo pienso muchas veces, una de mis hijas que tiene 19 años dice, ya estoy reuniendo para la vivienda, sin tener nada, ni pareja, ni pensar en nada, pero por la vivienda, como su mayor preocupación por a la hora del futuro formar una familia también.
Claro, yo creo que esto echa para atrás a muchas parejas, ¿no? El hecho de no tener, antes, no sé si en su caso, Silvia, uno podía tener un alquiler, incluso pagando un alquiler, ahorrar para después pagar una casa. Ahora, claro, eso es tan difícil que yo creo que echa para atrás a muchas personas, ¿no? A muchas parejas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que ahora mismo es el mayor problema. En el caso de mis hijos, tengo el mayor que tiene novia, la casualidad, y su mayor problema ahora, aunque piensa ya tal, es la vivienda, que dónde van a vivir, como para formar una familia, porque están muy ilusionados, pero la casualidad que lo tienen muy difícil en ese aspecto.
Qué bueno. Silvia,
y esto también es el compromiso,
otra...
¿no? Sí. Ahora. Sí.
Dígame, ¿el compromiso a qué se refiere?
Perdón, no, compromiso pues en el caso de los jóvenes ahora también a la hora de tener trabajo y eso, es verdad que también si no les gusta pues cambian o si me están exigiendo mucho ya o me cambian los horarios enseguida pues buscan ya otro trabajo. Estamos en un cambio de generación, en nuestro caso era aguantar, es verdad, claro. Que es distinto, ¿no?
Claro, claro. Páseme con una compañera de las que está ahí con
usted. Sí, espera que le pase.
Para preguntarle
buenos
también.
Días.
Mira, Roberto, te pasamos también con Patricia, ¿vale?
Vale,
¿te parece?
Hola, de acuerdo, perfecto. Hola,
claro,
Patricia.
Hola,
buenos días, Roberto.
¿Qué tal, Patricia? ¿Usted cuántos años tiene? Perdón, ¿cuántos hijos tiene? Disculpe, no quería ser grosero. ¿Cuántos hijos tiene?
No pasa nada. Si hay que decirlo, también lo digo.
No.
Tengo un hijo
saber...
de 16.
Sí. Quería saber los hijos.
Tengo un hijo de 16 que se llama como tú.
¿Roberto? No hay Roberto malo, ¿eh?
Sí.
Qué bueno. Qué buen gusto han tenido.
Sí, es verdad.
Muy bien. Y cuando se plantearon tener hijos, usted y su pareja, ¿tenían por delante o veían como un mar de dificultades, por ejemplo, de cómo pagar de todos los gastos que pudiera tener, o la vivienda incluso, como ahora tienen muchas personas? ¿O no les preocupaba tanto?
Hombre, bueno, la verdad es que si lo piensas mucho, no tienes hijos, yo creo.
Claro.
Yo en mi caso, es verdad que lo tuve para mi hijo, bueno, con 30 años. Y en ese momento, pues, la verdad es que mi situación era bastante normal. Y no me planteaba mucho, la verdad, que la vivienda y eso, porque yo creo que es que si no tienes hijos... Pero a día de hoy, cuanto más lo ves crecer, pues sí que te cambia, como dijo mi amiga Silvia, sí que te cambia un poco la visión. Por ejemplo, ahora está en bachillerato, pues sí que pienso en la universidad, en su día de que si quiere estudiar un máster. Yo creo que claro. Cuanto más grande, más gastos hay y sí te va dando como más inseguridad a lo mejor.
Claro.
Y si quieres darle ciertas comodidades a tu hijo, claro.
Y económicamente no tenía salario, su pareja, usted, si la situación económica fue propicia o no para tenerlo.
A ver, yo en mi caso, francamente, decidí tener solo un hijo porque mi pensamiento es que prefiero tener un hijo y poderme permitir ciertas cosas que si a lo mejor hubiera tenido más hijos no hubiera podido hacer.
Claro, que también hay que plantearse todo eso. Pues, Patricia, encantado de saludarle. Salude a mi tocayo, a Roberto.
Muchísimas
gracias.
Sí, claro que sí.
Gracias por atendernos.
Seguro que sí.
Pues,
muchísimas gracias, buen día a todos.
Gracias.
Adiós.
Por atendernos, gracias por su tiempo. Lucía, pues le pagas el desayuno a estas señoras, que nos han atendido tan amablemente.
Sí, ahora mismo las invito a todos a desayunar.
Eso va por nuestra cuenta.
Gracias.
Gracias, Lucía, por habernos atendido, por habernos traído, por habernos acompañado con estas personas. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Bueno, y déjenme que hable con alguien que se la acaba de lanzar. Que se acaba de lanzar a este mundo de la, dime, Lucía, ¿estabas ahí? Sí. ¿Querías decir algo? No. A este mundo de la paternidad se llama Luciano García, tiene 31 años y acaba de tener junto a su pareja su primer hijo en el mes de enero. ¿Qué tal, Luciano? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama la criatura?
Muchas gracias, Lucas.
Lucas, bueno, pues nada, estupendo. Lucas ya en la casa y usted, por cierto, con el último día de baja por paternidad. Ya el lunes le toca volver
sí,
al trabajo.
Sí, ya veo que te lo han chivado por ahí.
Sí.
Ya el lunes, pues, de vuelta al trabajo. Pero bueno, todavía quedan 10 semanitas más que para repartir en el resto del año.
Luciano, ¿se consideran usted y su pareja una excepción, a lo mejor dentro de su grupo de amigos, dentro de su entorno, por tener un hijo, atreverse y hacerlo tan jóvenes, con solo 31 años?
Bueno, con nuestra edad, pues, igual sí. Lo que antes parecía que con 30 años ya iba incluso un poco tarde, ahora creo que se puede decir que ser padre, pues joven, la verdad, con esta edad. Claro. En mi caso, yo 31 y mi pareja 29.
Seguro que sí, seguro que sí. ¿Ha supuesto o está notando ya que supone, aparte del compromiso personal, evidentemente, pero un gasto importante al que hacer frente, Luciano?
Hombre, nosotros en nuestro caso, Roberto, sí es verdad que hemos tenido la suerte de contar con bastante apoyo de familiares y amigos, pues quien no te regala un paquete de pañales te presta el carrito y así pues es más fácil, es más llevadero, digamos. Pero sí que entiendo que, sobre todo en un principio, para personas que no tengan esta suerte, pues puede ser un gasto bastante bastante importante el arrancar ahí con todo lo que supone.
Claro, ¿ustedes se lo pensaron mucho?
Sí, hombre, pero sí es verdad que el tema económico pues tampoco es que considere que haya sido un factor clave a la hora de tomar la decisión, sino más bien el compromiso de ambos de decir pues vamos a lanzarnos a la piscina, como quien dice, y a ir para adelante con esto. Sí es verdad que el tema sobre todo económico y a la hora de conciliar con trabajos y demás sí es muy importante, pero que tampoco considero que sea un factor clave a la hora de decir, pues sí, tenemos un hijo o no.
Y el tema del proyecto vital, ¿crees que ha cambiado? Porque antes parece que era tener hijos era lo natural. Sin embargo, ahora parece que hay, digamos, otras opciones, ¿no? Que dice, tengo cosas mejores que hacer, por así decirlo, que tener niños, ¿no? ¿Usted percibe esa sensación o esa forma de pensar también entre sus compañeros, en su entorno, la gente de su edad?
Sí, bueno, sí es verdad que antes, históricamente, digamos, sí que se inculcaba esto de, pues, estudia, cásate, cómprate una casa, ten hijos y demás. Y con el paso de los años, para mí considero que, por suerte, a los jóvenes se nos ha dado la oportunidad, pues, de que no tiene que ser siempre así, sino que, oye, que podemos decidir. Además, para mí, a la vista está, en generaciones anteriores, pues, de mis padres y demás. Sí. Si ves que son familias mucho más numerosas, de claro. 3 hermanos, 4 hermanos, y ahora pues como mucho las familias tienen 2 hijos, 3 en el mejor de los casos. Entiendo por un lado por el tema económico y por otro pues por esto que estamos comentando de que oye, que hay más cosas y que ahora es totalmente entendible quien no quiera tener hijos y que no pasa nada.
Y que es un esfuerzo, Luciano. Lucas sí. Duerme bien. Lucas.
Sí, la verdad que Lucas ¿sí? nos lo pone muy fácil en su momento.
Se lo pone fácil, o sea que estoy durmiendo, usted y su pareja durmiendo
sí,
bien.
Sí, la verdad que de momento, dentro de lo que cabe, pues nos lo pone fácil, sí.
Bueno, pues enhorabuena, insisto, Luciano, por esta buena nueva. De usted un saludo a Lucas de nuestra parte y muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ti, Roberto. Buenos días.
Mira, Paco, nos dice otro oyente, como dice don Emilio Calatayú, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. Dice que tener un hijo hoy es más que comprar una casa. Nos dice que esta persona que tiene un hijo que cumple 18 y que ahora lo que tiene es preocupación por el futuro. Dice, no por el niño, o no por bueno, el chico ya de 18, sino por la sociedad que se va a encontrar, que se está quedando. Bueno, pues estas son algunas claves que hemos querido recorrer hoy, precisamente sobre los motivos que nos llevan a tener en Canarias una natalidad cada vez más baja. Enseguida, más cosas que contarles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 24 de febrero, pechuga tierna 4,99. Atún Cabo de Peñas a 85 céntimos y Blue Chameleon a 32 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Por fin, ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y tele.
Bueno, un asunto trágico que también llama nuestra atención. Saben ustedes que la Guardia Civil ha detenido, lo comentábamos a primera hora de la mañana, al presunto autor de la muerte de una mujer de 87 años en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria. Se da la circunstancia de que la víctima es suegra, además del alcalde del municipio. Buscamos más datos sobre este asunto. Fran Fajardo, periodista de Canarias 7, que ha estado cubriendo esta información. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Fran, vamos a intentar mejorar la conexión con nuestro compañero Fran. A ver, ¿te podemos oír mejor ahora? No, nosotros a Fran no lo escuchamos, supongo que se le oía bien justo hasta este momento. Bueno, pues lo que les estaba contando, a ver si conseguimos que se pueda ubicar mejor nuestro compañero, se ha detenido a una persona que además aparentemente es vecina, esta persona, un hombre que es vecino conocido de la víctima y que aparentemente tenían relación, pasaba bastante por allí, hacía recados para esta persona. Al parecer podría tener unos problemas de adicciones. Bueno, me dicen que no es posible ahora en este momento. Bueno, pues nos dicen que tenía problemas de adicciones, es lo que nos está trasladando nuestro compañero Fran Fajardo, y en principio parece que la investigación policial va en ese sentido, en que hubiese podido pedir ayuda a esta persona, ayuda económica, que ya se le habría prestado en muchas otras ocasiones, que en ese momento la víctima pues o no tenía o se negó, y que esta persona pudo haber reaccionado violentamente. Eso es lo que está investigando en este momento la Guardia Civil para este asunto terrible que les estamos comentando en esta mañana. Enseguida más cosas que contarles. Una pausa.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7, comprometidos con tus proyectos, comprometidos con nuestra gente.
Bueno, pues llegamos a las 9 de la mañana, entramos enseguida en la tercera parte de nuestro programa. No se vayan, porque tenemos aún muchas cosas que contarles, muchos motivos por los que acompañarles en esta mañana de viernes. Vamos con las noticias nacionales.